8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de la mañana del fin de semana. Estamos contigo hasta las 8:30 de la mañana en este domingo, en este 26 de junio, en el que esperamos, hablamos del tiempo primero, lluvias y tormentas en el entorno del norte de Aragón y del Pirineo Navarro, intervalos de viento fuerte en el estrecho, algunas nubes de evolución en la mitad norte, de esas que no sabes qué ponerte bien, y cielos despejados en el resto, en una jornada con temperaturas que van a ir subiendo poquito a poco, máximas de 32 grados en Palma, en Lérida y en Córdoba, y mínimas de 6 en Lugo, 8 en Salamanca, en Ávila y en Burgos. Hoy en Madrid vamos a llegar a los 28 y en Barcelona a los 27. Bueno, enseguida te voy a contar lo anunciado ayer por el presidente del gobierno, el presidente Sánchez, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Probablemente sea lo más urgente, pero déjame que empiece hoy por lo más importante, que es la defensa de la vida. Ese es el primer derecho de todos, el más importante, el derecho del que dependen todos los demás. Si no hay vida, pues no puede haber libertad o igualdad o el derecho a una vivienda o, qué sé yo, a vivir sin contaminación. Primero, la vida. Cerca de 200 organizaciones de toda España han convocado hoy una gran manifestación en Madrid a partir de las 12, desde la Glorieta de Bilbao hasta Colón, para defender la vida y la verdad, para denunciar las leyes que, como ingenieros sociales, ha ido promoviendo este gobierno en la última legislatura. La última, que no la única, es la nueva reforma que aprueba el aborto decidido por menores de entre 16 y 18 años sin consentimiento, ni siquiera conocimiento de sus padres, ya que elimina el requisito del consentimiento informado. En este programa acabamos de hablar con Carmen y con David. Ellos vienen en dos autobuses, uno de Valencia, uno de Alicante, camino de esa manifestación.
Que sepan que estamos ahí, que somos muchos que defendemos la vida. Defendemos la cultura de la vida, no de la muerte.
Es un proyecto contra la familia. Tenemos recientemente la ley de la eutanasia. En vez de intentar protegerlos, alternativas como los cuidados paliativos, parece que estamos presionando a que tengan que acabar por su vida. La verdad que casi me pongo a llorar solo de hablar de ello.
Bueno, pues como Carmen, como David, miles de personas que van a asistir a esa manifestación que vamos a seguir muy de cerca aquí en COPE y, por supuesto, también en 13 Televisión. Lo dicho, primero lo importante y ahora sí, lo urgente, que es el paquete de medidas anticrisis anunciado ayer por el presidente del gobierno. La verdad que después de las elecciones de Andalucía del pasado domingo, hace hoy una semana, muchos analistas pensaron que Sánchez protagonizaría una especie de giro al centro, que de alguna manera, alarmado por los malos resultados electorales y los peores augurios de las encuestas, se desharía de alguna forma de sus socios radicales de Podemos y trataría de reinventarse como hombre moderado y centradísimo que ahora sí va a representar al conjunto de los españoles. Pues no lo parece. Ayer Sánchez se presentó de nuevo como el Robin Hood ante los ricos, una especie de valiente gobernante que trabaja por los más desfavorecidos a pesar de los intereses ocultos, de no se sabe qué poderes económicos y de no se sabe qué terminales políticas y mediáticas. ¿Cómo lo oyes?
Este es un gobierno molesto para determinados intereses económicos, que tiene sus terminales mediáticas y tienen también sus terminales políticas. Pero bueno, creo que eso es algo que está a pie de calle, que cualquier persona que lo analice con un mínimo de objetividad lo podrá ver. Este no es un gobierno cómodo, es un gobierno muy incómodo para determinados poderes económicos que tienen sus terminales, tanto políticas como mediáticas. Y esto es una realidad.
En realidad, este es el discurso con el que, cuando su partido le echó de la Secretaría General del PSOE, se lanzó a recorrer las sedes y acabó volviendo y ganando unas primarias. Es el discurso del Sánchez resistente, capaz de reinventarse una y otra vez. El problema es que después de 4 años en el gobierno, pues ya lo conocemos y cuela cada vez menos. Primero, porque uno no sabe muy bien quiénes son esos oscuros poderes cuando nadie tiene más poder en España que Pedro Sánchez, que controla, a saber, el gobierno más grande y caro de la historia de la democracia, el Boletín Oficial del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado, la Radiotelevisión Pública, el CIS de Tezanos, desde esta semana el Consejo de Administración de Indra, que gracias a reformarse a sí mismo mantendrá la mayoría progresista en el Constitucional y que está como loco por extender su poder al Consejo General del Poder Judicial. Al presidente del gobierno lo que le falta son votos, pero no más poder. Bueno, más interesante desde luego y más complejo de analizar son las medidas anticrisis anunciadas ayer por el presidente. Se trata del segundo decreto ley que se aprueba desde el inicio de la guerra de Ucrania y tiene como objetivo reducir el gran drama de la inflación. ¿Y en qué consiste este nuevo paquete de ayudas? Bueno, lo fundamental. El gobierno ha aprobado una ayuda directa de 200 euros para autónomos y familias con menos de 14.000 euros de ingresos al año. La verdad que se queda bastante lejos del supercheque que promulgaba la parte de Podemos del gobierno. Querían que fuera de 300 y para rentas inferiores a los 20.000 euros al año, no los 14.000. De hecho, las negociaciones llegaron hasta la misma mesa del Consejo de Ministros. Y más medidas. Se aprueba una ayuda del 50% para subvencionar el transporte público. La intención es que esa cantidad se abone directamente en el caso de los medios de transporte que dependen del Estado, por ejemplo en Renfe, y subvencionar el 30% a las comunidades para que lo apliquen o incrementen esa ayuda en los transportes autonómicos. Madrid ya ha dicho que esa medida invade competencias y que no lo han negociado con ellos. Y el resto de medidas, pues son o mantener las que ya había o algunas ya conocidas, como la de bajar el IVA de la luz al 5%. Se limita también el precio de la bombona de butano, se sube al 15% las pensiones de invalidez y no contributivas, y sobre los combustibles se mantiene la ayuda de 20 céntimos el litro. La gran pregunta es: ¿cómo vamos a pagar todas esas medidas? La deuda pública española está ya en el entorno del 120% de nuestro PIB. Quizá ayer hubiera sido un buen momento, ¿verdad?, para que Sánchez anunciara que reducía su gobierno, que eliminaba ministerios, secretarios de Estado, direcciones generales. Hubiera sido un buen gesto, porque Europa empieza a apretar con que los estados reduzcan el gasto, que ajusten sus cuentas. ¿Quién va a pagar todo esto? Bueno, José María Yusta es profesor de la Universidad de Zaragoza y experto en mercados energéticos. Y estaba ayer en los micrófonos de COPE aquí en Mediodía. Le preguntaba a Iván Alonso por las medidas anunciadas por el presidente.
Todas estas medidas tienen un coste económico también para el erario público. Y el gobierno necesitará presupuestar cuál es el coste de esas medidas, teniendo en cuenta que va a tener que afrontar algunas reformas importantes en los próximos meses y el próximo año. Yo creo que las medidas se van a quedar cortas para contener la inflación, que es el principal objetivo.
Y luego está lo del impuesto a las eléctricas. Bueno, en realidad es una tasa a los impuestos extraordinarios de esas empresas. Pero de ahí tampoco parece que vaya a ser sencillo sacar dinero para compensar los 9.000 millones de euros que costará este decreto anticrisis, porque no entrará en vigor hasta el 1 de enero del año 2023. Bueno, un Pedro Sánchez que en esa comparecencia, por cierto, volvió a defender la actuación de Marruecos en la represión del asalto a la valla de Melilla del viernes, que según las ONG ha causado ya unos 40 muertos. En su esfuerzo por reivindicar el cambio de actitud de Marruecos tras el giro de España ante la cuestión del Sáhara, el presidente culpó directamente a las mafias por lo sucedido y habló del extraordinario trabajo de la policía marroquí. La verdad que las fotos de cómo está tratando la policía marroquí a los muertos y heridos son espeluznantes. En COPE hemos hablado en las últimas horas con Amar Nahi. Mira, él es el portavoz de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos de Nador. Y nos ha contado que tras el acercamiento reciente entre España y Marruecos, el país vecino puede ahora iniciar redadas en los campamentos de refugiados.
Desde que se reunieron los ministros del Interior en Madrid, Marruecos ha iniciado redadas en los lugares de refugio de los migrantes subsaharianos que llevaban 3 años aguardando el momento para pegar el salto a Melilla. Es verdad que los migrantes también han recurrido a la violencia para defenderse de los ataques de las fuerzas marroquíes. El resultado es un drama, esto es un drama.
Bueno, tremendas las imágenes, ya digo, que se están filtrando del estado de los subsaharianos que intentaron entrar en España. Por cierto, esta es una situación que preocupa mucho a los obispos españoles, que en un comunicado han lamentado las pérdidas humanas y se han mostrado confiados en que pronto puedan recuperarse todas las personas heridas. Además, los obispos piden un enfoque humanitario a esta crisis por parte de las autoridades para explicar bien el tema de Melilla. Y es que, bueno, pues tal y como dice ese comunicado de la Conferencia Episcopal Española, estas personas pues no pueden ser llamadas invasoras. Son simplemente seres humanos, personas que buscan llegar a nuestro país, que buscan llegar a Europa huyendo de las guerras, de la pobreza y del hambre. Bueno, y déjame ahora que, seguro que tú también en tu nombre, felicite a los compañeros de Cadena 100 que ayer festejaron por todo lo alto sus 30 años de vida.
Cadena 100, cumpleaños feliz.
En el Estadio Metropolitano de Madrid, lleno hasta la bandera. Ayer se acogió un espectacular concierto con más de 30 artistas. Déjame de los secretos. Se ponía punto final a un concierto por el que desfilaron Michael Bublé, Carlos Vives, Pablo López, Manuel Carrasco, Antonio Orozco, Vanessa Martín, Amaral, Manolo García. Bueno, un concierto estupendo en el que pudimos disfrutar de grandes duetos, por cierto, mira, como este de Estopa y Rosalén.
Hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes que como una ola gigante arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Bueno, pues lo dicho, toda una fiesta. Muchas, muchas felicidades a los compañeros de Cadena 100. Ahora con Andreas Puña te cuento el resto de noticias con el que despierta este domingo 26 de julio.
Escuchas La Mañana.
Amenazas.
Putin entregará misiles de corto alcance con capacidad nuclear a Bielorrusia. El presidente ruso además ha dicho que Europa será reducida a cenizas en una guerra nuclear con Rusia.
Se relaja.
El precio de la luz, que baja este domingo un 21% hasta los 168 euros de media por megavatio hora. El tope del gas hace una rebaja del 33% en el importe, pero aún así hoy pagamos 82 euros más que hace justo un año.
Coge fuerza.
La huelga de Ryanair, que afecta a España. Aquí se han cancelado al menos 75 vuelos con origen o destino a nuestro país y más de una centena de aerolíneas han sufrido retrasos. El paro está convocado hasta hoy domingo y se le suma otro previsto para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.
Familias.
Hoy concluye en Roma el Encuentro Mundial de las Familias. Tras una misa presidida ayer por el Santo Padre, el Papa Francisco cerrará la cita con el rezo del Ángelus y el mandato para las familias. El próximo gran encuentro del Papa tendrá lugar en Roma en 2025, coincidiendo con la celebración del gran jubileo.
Respuesta.
Amber Heard ha anunciado que apelará la sentencia de su juicio por difamación después de que el pasado 1 de junio el jurado popular fallara que debía compensar al actor Johnny Depp, su expareja, con 15 millones de dólares en daños compensatorios y punitivos.
Y protestas.
En Estados Unidos, tanto a favor como en contra de la decisión del Supremo del país que autoriza a los estados a prohibir el aborto. Por ahora hay 3 estados, Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur, que ya lo han prohibido, además de una decena que está en trámites.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo. La Mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Las 8 de la mañana y 13 minutos, las 7 de la mañana y 13. Si nos escuchas desde las Islas Canarias, la noticia del día, desde luego, es ese paquete de medidas anunciado ayer por el presidente del gobierno. Unas medidas con las que el Ejecutivo pretende reducir la inflación, bajar el drama de los precios que tenemos en nuestro país. Para valorar esas medidas, hemos invitado a la cadena COPE a esta mañana del fin de semana al profesor Rafael Pampillón, profesor en el IE Business School y en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, le quería pedir en primer lugar, así como valoración general, ¿cómo le sonaron o a qué le suenan las medidas anunciadas ayer por el presidente del gobierno? ¿Serán realmente eficaces?
A mí me parece que no. Son parches donde se produce un incremento del gasto público y una reducción de los impuestos. Es decir, un déficit público, es decir, un gasto mayor que los ingresos de 9.000 millones. Cuando nos están pidiendo desde Europa que rebajemos ese déficit, que ahora está en el 4,7, que son unos 60.000 millones, que lo rebajemos en 15.000 millones. Es decir, van en la dirección opuesta a lo que nos están pidiendo en Bruselas, lo cual depende también los fondos europeos. O sea que son medidas expansivas fiscales que no solo no reducen la inflación, sino que probablemente la aumenten.
El gobierno cifra el coste de las medidas en 9.000 millones, decía ayer el presidente, 5.500 en gasto y unos 3.600 en reducción de ingresos. Y lo apuntaba usted ahora, profesor. La pregunta que nos podemos hacer, que creo que es pertinente a esta hora de la mañana, es ¿de dónde va a salir ese dinero?
Es una pregunta muy pertinente, porque cuando a nuestros alumnos les juzgamos en un trabajo fin de grado sobre un proyecto empresarial o sobre una inversión que va a hacer una empresa, decimos, ¿y esto quién lo financia? ¿Y esto cómo se paga? Y claro, cuando tenemos un cúmulo de gastos en defensa, que tienen que aumentar el gasto en energías verdes y en descarbonización, todo lo que tiene que ver pues con el aumento de las pensiones, que para el año que viene, si el IPC se mantiene en el 7%, son 12.000 millones de euros más de gasto en pensiones. Es decir, que aquí nos puede suceder un poco lo que le ocurrió a Zapatero, ¿no? Es decir, que en un momento determinado, en el 2010, después de mucho gasto, de mucho plan E, pues nos llegó un recorte del 5% de los funcionarios, 10% en los altos cargos de gobierno, congelación salarial en el 2011, reducción de los cheques bebés, de la inversión pública. Es decir, que esta fiesta, al final, del gasto público, esta fiesta populista, al final, alguien la tiene que pagar. Y como la deuda es la más importante de la Unión Europea, pues todos los ojos están puestos en la deuda pública española, que es un 114% del PIB. O sea, es una cifra enorme. Y esto lo que hace es aumentarla. ¿Qué, cómo se puede financiar esto? Reduciendo otro tipo de gastos. Ver qué gasto público está duplicado, qué gasto público es suntuario, qué gasto público es innecesario, dando ejemplo por parte del Gobierno Central, reduciendo los organismos públicos y los ministerios para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos reduzcan también su nivel de sector público. Uh-huh. Hay que reducir el gasto por algún lado si queremos gastar más.
Se comentaba, se apuntaba desde alguna vía del propio gobierno a que una de las posibilidades para mejorar los ingresos del Estado pasaban pues por esa política fiscal particular para los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas. ¿Cree que es eficaz ese impuesto anunciado ayer, que no entrará en vigor además hasta el 1 de enero del 2023?
Bueno, a mí me parece que esas medidas tan contundentes contra un sector concreto, todos estos parches que tienen que ver con buscar culpables a un problema, al final las eléctricas lo van a repercutir en la subida de los precios. A mí me parece que la mejor manera de tratar con las eléctricas es sentarse a la mesa, probablemente con el Partido Popular, el Gobierno y las eléctricas, y ver la manera que ellas pueden tener de reducir sus márgenes de beneficios para reducir los precios de la electricidad. Pero de repente convertirlas en culpables, enfrentarse con ellas y ponerles un impuesto, pues aparte de que va a ser muy poco los ingresos, pues no deja de ser una política que discrimina a un sector frente a otros. Por ejemplo, ¿quiénes están obteniendo muchos beneficios también aparte de las eléctricas? Pues las de hidrocarburos, ¿no? Que están también subiendo los precios de la gasolina, del gasoil, ya por encima de la media de la Unión Europea. Bueno, pues yo creo que vale la pena llegar a acuerdos, vale la pena sentarse e intentar resolver los problemas que tiene España para evitar que en el futuro nos encontremos con una situación como la que se encontró Zapatero en el año 2010.
Precisamente por el futuro quería preguntarle, profesor, porque bueno, todos los analistas coinciden en señalar, y hables con el que hables, te repiten esta palabra, ¿no? Incertidumbre. Estamos en un momento de mucha complejidad y de gran incertidumbre, especialmente pensando en el otoño, una vez pase el furor turístico del verano. Furor lo digo en términos positivos porque es un sector nuclear para la economía española, ¿no? Pero una vez que pase el verano, ¿qué otoño nos espera? ¿Se atreve a hacer, Rafael, algún pronóstico?
Bueno, la realidad es que pintan bastos en otoño, en el cuarto trimestre, cuando se pase todo este turismo que efectivamente difumina un poco lo que está pasando en la economía española. Y bueno, al final lo vamos a pasar muy bien todos este verano, pero ¿qué va a pasar en otoño cuando anuncian recesión en Estados Unidos, seguirá a lo mejor la guerra y como consecuencia subir los precios, suban los precios de los carburantes y de la electricidad? O sea que yo creo que cuanto más resolvamos ahora los problemas, mejor. Todo el mundo, efectivamente, no, un 40% de los economistas americanos dan recesión en el cuarto trimestre y peor situación en el primer trimestre del año 23. Uh-huh. Claro, hay que hacer unos presupuestos, los presupuestos del Estado del año 23. ¿Cómo se van a hacer esos presupuestos? Todos querrán gastar más, todos querrán buscar votos para las elecciones del 23. Todos los partidos que apoyan al gobierno querrán un trozo de la tarta. Y al final eso nos va a poner en un brete, nos va a poner en una situación complicada de cara a obtener los fondos europeos que tanto necesitamos. Si no se aprueban los presupuestos, si el déficit público sigue aumentando y como consecuencia la deuda pública, estamos poniendo en riesgo la obtención de esos fondos europeos tan necesarios. O sea que es muy incierto lo que va a ocurrir en el cuarto trimestre después del verano, pero en general todo el mundo ve que puede haber un otoño caliente con subidas de salarios, de también sueldos de funcionarios, peticiones por parte de los pensionistas. Creo que va a ser un trimestre, el cuarto, complicado.
Y la última, si me permite, Rafael, le quería preguntar también por el tema del precio del dinero. Uno tiene la sensación de que llevamos 12 años con la economía un tanto dopada, ¿no? Con el dinero que no valía nada. El hecho de que los organismos internacionales hayan puesto freno ya a esa dinámica y empiecen a subir los tipos de interés, tendrá efectos evidentes en el mercado inmobiliario y en las hipotecas, pero puede ser... Es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El dinero no puede seguir siendo gratis eternamente, pero los riesgos son también evidentes.
Son evidentes cuando, como las medidas que se tomaron ayer, aumentan el gasto público y aumentan la deuda pública. Esa deuda pública habrá que pagarla a tipos de interés más altos y, por tanto, son más gastos financieros para el Estado. La economía es una ciencia que estudia la asignación de recursos escasos. O sea, los recursos son escasos. Y si te gastas en algo, tienes que dejar de gastar en otra cosa, como le ocurre a las familias, a las empresas. Entonces, con tipos de interés más altos, tendremos una política monetaria lógicamente más restrictiva, una política fiscal expansiva, como está mostrando el gobierno, y eso es un cóctel terrible, porque sube las primas de riesgo y complica mucho la economía de un país. O sea, que efectivamente la subida de tipos de interés no va a ayudar nada al funcionamiento de las empresas, a las hipotecas de las familias y al pago de los intereses de la deuda pública.
Y tampoco el ciclo electoral, porque no son buenos momentos para tomar medidas arriesgadas, ¿no? Que ningún gobierno va a querer adoptar en un año con tantas elecciones en nuestro país, aunque eso entiendo que escapa al control de un economista.
No escapa, porque lógicamente lo que le queda al que venga detrás, ya sea el propio gobierno actual, ya sea el gobierno del Partido Popular, va a ser muy duro, muy duro.
Bueno, pues lo iremos contando desde luego aquí en COPE y te agradezco mucho que hayas querido estar con nosotros. Rafael Pampillón, profesor del IE Business School y de la Universidad CEU San Pablo. Gracias, que tenga usted un feliz domingo.
Gracias, buenos días.
Bueno, pues vamos cerrando, como siempre, acabando la mañana de este fin de semana, bueno, acabando la mañana, pero en fin, que sigue enseguida, Faustino Catalina, y que sigue todo el día la programación aquí en COPE. Pero vamos con el repaso final a la prensa, a ver qué cuentan los periódicos dominicales en este domingo. Está de nuevo aquí Iván Alonso. Hola, Iván.
¿Qué tal de nuevo, Guillermo?
Y efectivamente, pues protagonismo absoluto para esas medidas anticrisis de las que estábamos hablando ahora con el profesor Pampillón y que ayer presentaba el presidente del gobierno.
Ya las habéis explicado, ya hemos hablado de ellas, las hemos contado, las hemos analizado, esa batería de medidas. Así que, si te parece, Guillermo, pues vamos a recoger lo que dice la prensa, ¿no? Lo que opina, sobre todo en sus editoriales, los periódicos de nuestro país. Por ejemplo, ABC se centra en un impuesto, el de ese gravamen que anunciaba ayer Pedro Sánchez a las empresas energéticas. y era un impuesto que, como dice este periódico, exigía Podemos. En su editorial asegura que este decreto ley en conjunto solo sirve para parchear la crisis, lejos de acometer un plan riguroso contra esa crisis y de modificar las bases de su política económica. Dice ABC que evita, resume en su editorial, cualquier ajuste estructural. ¿En qué se fija, por ejemplo, el diario El Mundo? Pues en ese nuevo bono de 200 euros y en que el presidente, pues lo que hace, lo que hizo ayer, es asumir el discurso ¿de quién? De su ex vicepresidente, de su ex socio, de Pablo Iglesias, para revivir, asegura este periódico, al PSOE, destacando sobre todo ese discurso victimista en el que dice: a mayor crisis, más populismo económico. Así titula al menos El Mundo su principal editorial. Con un consejo de ministros en guerra, asegura, se aprobaron estas medidas in extremis sin mínimo análisis técnico. Pero una de las claves, Guillermo, que encuentro en la prensa, en los periódicos, la da sin duda La Razón. Pedro Sánchez mira a la clase media, esto entrecomillado, tras la derrota del 19J en Andalucía. Hace solo una semana que Juanma Moreno Bonilla conseguía mayoría absoluta en Andalucía y que el candidato socialista Juan Espadas se quedaba en su peor, su peor resultado histórico del partido.
Recibieron el voto de la clase minoritaria, al menos, ¿no?
Claro.
De las menos.
Parece que la clase media no apoyó a Pedro Sánchez o a su candidato socialista en Andalucía, pero dice este periódico, dice La Razón, que quiere utilizar el presidente del gobierno el decreto anticrisis para ensanchar su base electoral. ¿Y cómo resume esta batería de medidas otro economista? Esta vez Juan Carlos Higueras, en su columna en este diario. Me ha gustado mucho el título, está muy bien la columna, por supuesto, pero es verdad, el título analiza muy bien lo que hizo ayer Pedro Sánchez. Oda al gobierno, pan y circo para el pueblo. Bueno, es lo que dice básicamente.
Sí, pero el problema, como siempre, es que el pan y el circo hay que pagarlo, ¿no? Pasa que nos divertimos mucho un ratito y luego se acaba la fiesta y de repente, ¿y esto quién lo paga?
Analiza mucho este economista esos 9.000 millones de euros que vamos a tener que pagar entre todos, que va a sacar Pedro Sánchez del erario público para pagar en estas medidas sociales que anunciaba ayer el gobierno. Y por cierto, lo comentábamos antes, hablando del Ejecutivo y de los socios de Pedro Sánchez, lo que cuenta también La Razón en su portada es muy interesante. Algo que, bueno, no sé si sabíamos o intuíamos ya, pero asegura este periódico que el entorno de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que recordemos, fue la que sustituyó a Pablo Iglesias en el gobierno de coalición, dice su entorno que el propio Iglesias parece que quiere más hundirla que ayudarla.
Da toda la impresión, desde luego. Bueno, aparte de esta batería de medidas, otros asuntos en las portadas, Iván, por ejemplo, el balance de fallecidos en Melilla, que sigue aumentando.
Sí, cuenta ABC que los muertos en este intento masivo del pasado viernes de salto a la valla suben ya a 37, mientras el gobierno sigue elogiando a Rabat. Lo hacía ayer de nuevo Pedro Sánchez, es lo que dice ABC. Ya sabes que son cifras, esta de 37 fallecidos, que aportan las ONG, las que están sobre el terreno, porque el régimen alawi asegura que por ahora solo son 23. De los brazos abiertos a la mano de hierro de Marruecos, titula su editorial este periódico. Pero hay que leer sobre todo hoy, sobre este asalto, el testimonio del enviado especial del diario El Mundo, Guillermo, a esa zona, al depósito de cadáveres al que se han trasladado los cuerpos de esos migrantes fallecidos. Titula Andrés Lozano, que así se llama nuestro compañero de este periódico, el insoportable olor a muerte de la morgue de Nador, que es la ciudad donde se encuentra esa morgue y donde pues están llevando los cuerpos el régimen alawi. La foto es la de un operario trabajando ayer allí con esa decena de cuerpos. Todo era sangre, piel desgarrada, pies rotos, son algunos de los testimonios que podemos leer en la prensa de los vecinos de esa localidad marroquí. Por ejemplo, los recoge el diario El País. Y es interesante también, pues, acudir al editorial de La Razón sobre cómo el ministro del Interior, sobre cómo Grande Marlaska, dice este periódico, llega siempre con retraso, tras haberse visto la Guardia Civil desbordada en Melilla por la falta de medios. No es la primera vez que piden más policía o piden más recursos para acometer estos saltos masivos a la valla de Melilla. Y por cierto, déjame contarte también que este periódico, el diario El País, lleva otro de los temas que va a ser noticia, sin duda. Vamos a hablar mucho, largo y tendido de ello, Guillermo, esta semana. Es el de la cumbre de la OTAN, que se va a celebrar en Madrid. Va a ser la capital del mundo, la capital de nuestro país, el miércoles y el jueves. Y en el que dice El País, la Alianza Atlántica Segura va a lanzar el mayor refuerzo militar desde la Guerra Fría con los aliados, desplegando miles de soldados en la Europa Oriental en una guerra.
Muchas gracias. Iván, que pases un feliz día. Empieza Iglesia Noticia con Faustino Catalino. Gracias por estar al otro lado de la radio. Buenos días.